Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la más cordial bienvenida a esta presentación editorial, una más de esta colección que el Instituto Nacional Electoral presenta. En este caso se refiere al producto editorial Democracias e Inclusión para las Personas LGBTTIQ+, de la autora Amaranta Gómez Regalado, que nos acompaña por la vía virtual, y la consejera Dania Ravel, también bienvenida. Y bueno, decir que el Instituto Nacional Electoral, además de organizar elecciones, de tramitar las credenciales para votar, también tiene una labor muy importante de construcción de ciudadanía y de formación cívica, y en ese sentido genera una importante producción editorial. En este caso, este producto editorial corresponde a la colección Conferencias Magistrales y se elabora a partir de las ponencias de personas especialistas nacionales e internacionales en algún tema específico relacionado a la democracia. Estas publicaciones, por supuesto, tienen el objetivo de formar parte de una discusión pública y de poner sobre la mesa aspectos relevantes de nuestro devenir democrático. Les voy a platicar un poco la dinámica de esta mesa. Presentará la obra editorial, así se escucha mejor, entiendo, la autora de del libro, Amaranta Gómez Regalado. Ella será la responsable de presentar la obra y explicarnos el contenido o estructura de la misma. Le pediremos que se circunscriba un tiempo límite de 15 minutos y también tendremos los comentarios de la maestra Dania Paola Ravel Cuevas, consejera electoral del INE, y nos expondrá pues sus comentarios, su opinión sobre esta obra editorial y sobre todo pues porque es conveniente que el público que nos escucha presencialmente y de manera virtual tiene que revisar esta obra si quiere conocer sobre todo los temas de inclusión en este devenir democrático. Vamos a y primero me circunscribiré en hacer una semblanza del autor. El texto de Amaranta Gómez Regalado pone en el centro de discusión el tema de los derechos de las personas discriminadas, en particular de aquellas que defienden su identidad sexual. La comunidad LGBTTIQ+, argumenta la autora, viven todas las formas de discriminación económica, laboral, familiar, y por desgracia también padece la violencia de una sociedad que no termina de aceptar la realidad de la diversidad sexual. Esta obra es un recordatorio para todas y todos que solo mediante la inclusión de todas las expresiones es posible la consolidación de nuestra democracia. Voy a permitirme presentar a la autora. Amaranta Gómez Regalado es muse zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, activista y antropóloga social desde hace más de 20 años en el ámbito local, regional e internacional, en áreas de trabajo de salud, la sexualidad, los derechos humanos y la promoción cultural. Ella es miembro del Grupo de Trabajo Internacional para la Prevención del VIH-Sida en Comunidades Indígenas, ex codirectora del Fondo Internacional para las Personas Trans del 2014 al 2017, ex asambleísta ciudadana del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED, ex secretaria de la Coalición Mexicana LGBTTIQ+, asambleísta ciudadana del Fondo Semillas para el Mejor Acceso Económico a las Mujeres, catedrática del título de expertos indígena de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ella es Amaranta Gómez Regalado, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su participación. También nos acompaña la consejera Dania Paola Ravel Cuevas. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma Ciudad Juárez, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con diplomados en Derecho Preventivo, en Juicios Orales y en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de llegar al Consejo General del INE, fue consejera electoral del IEDF del 2014 al 2017, titular del área consultiva en la Dirección Jurídica del ISSSTE del 2013 al 2014, asesora del Consejo General en el otrora Instituto Federal Electoral de 2008 a 2013, en donde adicionalmente fungió como secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias, esto en el 2010 al 2011. Fue asesora también del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenta de la Ciudad de México en el 2005 al 2008. En la actualidad es consejera del Instituto Nacional Electoral, preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, también el Comité de Radio y Televisión, integra las comisiones de fiscalización, de vinculación con organismos públicos locales, organización electoral y la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2024-2025, y me consta, es una convencida de todos estos temas de inclusión y de pugnar por los derechos de las minorías. Pues bienvenidas las dos ponentes, las dos presentadoras, y le damos el uso de la voz a Amaranta.
¿Me escuchan?
Perfectamente.
Bien, muchísimas gracias. Buen día desde aquí, buenas tardes allá. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que no falle el internet aquí, pero me tocó estar de este lado asiático en este momento, y bueno, la verdad que estoy muy contenta de poder colaborar nuevamente con el INE en esto que supone una pedagogía social, ¿no? Una pedagogía del conocimiento para compartir, por un lado, y por el otro lado para conectar también sobre estos temas que a veces parecen lejanos, pero que están en la vida cotidiana de todas y todos, ¿no? Y en su punto, pues, ver la forma en colaborar a cómo es que México debe de robustecer sus democracias. No veo una democracia, sino sus diferentes democracias en las diferentes partes de la República. Y antes de continuar, por supuesto, agradecer enormemente nuevamente a maestra Dania Paola Ravel Cuevas, consejera electoral del INE, por esta nueva colaboración, nuevo momento. Me acuerdo que este texto en realidad fue justo por la invitación que me hiciste en esa ocasión, y bueno, que se convierte en un texto que podemos compartir el día de hoy. Y por supuesto agradecer enormemente al maestro Cristian Flores Garza por facilitar este proceso desde el Instituto Electoral de Jalisco. Dicho esto, voy a dividir mi presentación y voy a ponerme justo el tiempo, que ya lo tengo aquí para no errarle. La importancia que tiene que ver con este texto y algunas reflexiones que me gustaría traer sobre el mismo texto. El texto en realidad tiene cuatro vertientes. Por un lado habla sobre en qué subyace nuestra cultura de la discriminación a nivel nacional en términos numéricos, en términos de números, ¿no? Cuánta gente piensa tal, cuánta gente piensa de tal manera, con quién no podría convivir en su casa. Y esa es una encuesta que CONAPRED hizo en el 2017, y con base en eso doy un panorama de cómo en realidad el problema de la discriminación social de varios grupos vulnerabilizados sigue estando presente en nuestro pensamiento heredado de esos de esas narrativas de larga duración que nos cuesta mucho desarraigarnos, ¿no? Como el tema del clasismo o el tema del racismo, que todavía está ahí adentro, que todavía no sabemos cómo deshacernos de ellos. Nos cuesta mucho trabajo movernos de zonas de confort que cuando nos interpela el otro o la otra, pareciera ser que ese otro o esa otra edad sigue siendo fuente de todo mal, o pensamos que es fuente de todo mal. Esa es una parte muy importante que tiene el texto. La segunda parte es una reflexión sobre cómo es que hemos ido avanzando, inicialmente con el IFE en su momento, ¿no? Cómo fuimos armando entre el IFE, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un aporte enorme a la democracia y que la administración pasada del gobierno federal despreció. Despreció un trabajo muy importante, no valoró el trabajo de la sociedad civil, incluyendo la falta de recursos públicos para poder hacer su trabajo como lo venía haciendo fuertemente, ¿no? Ese andamiaje, de alguna manera, esa estructura desde secretarías de diversidad sexual al interior de los pueblos, de los partidos, por el otro lado, estos instrumentos que se crearon al interior del INE, los protocolos que se hicieron en términos de salud, participación política y las direcciones de diversidad sexuales en los municipios. O sea, hay un pequeño andamiaje interinstitucional o institucional que se ha ido construyendo junto con el tema de la participación política a través de las acciones afirmativas. La tercera parte que tiene el documento es hablar sobre, ya específicamente, sobre esta simulación que sigue ocurriendo, principalmente de hombres cisgéneros, para colocarse en este asunto de las acciones afirmativas que se han creado para, achicar esa brecha, ¿no? Zanjar esa brecha que ha habido de oportunidades para la participación política, tanto de las personas de la diversidad sexual como indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. Esa brecha, de alguna manera, supone traer esos liderazgos legítimos, reales, ¿no? Reales, no simulados, a partir de una ética. A partir de una ética, de un valor importante de aportar a la democracia mexicana, pero que para algunos sectores que les da mucho temor soltar el poder a partir de esos círculos rojos del poder, pues hacen interpretaciones erróneas y una falta de ética y una falta de un valor ético que les permita participar políticamente, pues desde otros espacios que tradicionalmente tienen, pero que además ahora utilizan, zanjan, cortan el camino para hacer interpretaciones que a conveniencia, y que muchas veces, ahora mismo en el proceso electoral pasado, tuvimos varias situaciones con los tribunales electorales, de cómo empiezan a acomodar el análisis para legitimar este tipo de prácticas que rozan en lo inmoral. Y por el otro lado, justo el texto se escribe, o la conferencia se da en el marco de la discusión de la reforma electoral que se estaba teniendo. Y la propuesta justo de la 4T era que quedaba como a la buena voluntad de los partidos políticos hacer o no, avalar o no una acción afirmativa para las poblaciones. Me parece que esa propuesta estaba bastante blanda y no fijaba una postura realmente para poder tener una obligatoriedad de alguna manera que traiga a estas poblaciones que han estado en la periferia de la participación político-electoral al centro, ¿no? O paralelamente a los que siempre han estado. Entonces, básicamente eso es lo que dice el texto, de alguna manera, más otras cosas que la consejera pueda comentar más adelante. Y volviendo a releer el documento, siempre surgen algunas preguntas, ¿no? Siempre surgen algunas cuestiones. Principalmente, ¿cuáles son siguen siendo las principales barreras estructurales y sociales que nos sigue enfrentando? las personas LGBTIQ más, ¿no? Y cuando digo más, podemos incluir a la comunidad Muxia, por ejemplo, ¿no? Como es, con esta pertinencia cultural que, por cierto, el INE ha acompañado cuando se creó el protocolo trans, incluyeron en Oaxaca la categoría Muxe como una categoría de pertinencia cultural, lo cual agradezco enormemente. Decir que las principales barreras estructurales que siguen ocurriendo, pues en principio es el tema de los apoyos familiares a temprano tiempo. Hay mucha gente que todavía, la cosa va cambiando, ¿cierto? Pero seguimos teniendo todavía rechazo familiar como esa estructura social principal, preponderante, y que te marca de alguna manera o de muchas maneras en tu vida. Por el otro lado, la educación formal a temprano tiempo. Muchas personas trans, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? A los 13 años, cuando una decide seguir estudiando en la secundaria, pues la identidad femenina, la vestimenta, no permite que el sistema binario con que tenemos la educación todavía en México no permite reconocer estas corporalidades, estos deseos de aprender más allá de una vestimenta. Por lo tanto, ocurre mucha deserción escolar a muy temprano tiempo, y eso, la verdad, que preocupa. Seguido de esto, pues siguen los prejuicios, las exclusiones, los tipos de discriminación que están en muchos ámbitos de la vida. Por el otro lado, los campos laborales. Para el caso particular de las personas trans, por ejemplo, pareciera ser que el destino sigue siendo el trabajo sexual o la prostitución y el estilismo como únicas opciones de vida para que las personas se desarrollen. Cuando en realidad hay mucha capacidad para poder ofrecer. Hay una franja de líderes trans en México ahora mismo que se están profesionalizando, que son abogadas, que son químicas, que son científicas y que están ahí brigando del conocimiento en México, pero que no hay campos laborales que les permitan, porque estos prejuicios todavía están muy arraigados. Y mucho de esa deserción escolar a muy temprano tiempo, pues, construye una brecha de la profesionalización y la capacidad técnica temprana que debería tener una persona para poder competir, acceder a un espacio laboral digno, pagado, por supuesto, y reconocer su aporte, incluyendo en términos, como yo lo decía en esa conferencia, en términos muy marxistas, pues saber cuánto podríamos aportar las personas trans al Producto Interno Bruto del país, ¿puesto? Finalmente, cada vez más, y eso lo estamos viendo con los gobiernos de derechas que están construyéndose ahora, ¿no? Basta con el vecino país y otros en Centroamérica, y decir también, estos fundamentalismos no solamente vienen desde la derecha, también hay izquierdas fundamentalistas. Corrientes de pensamiento que suponen izquierdistas en nuestro país, pero que en el fondo, cuando hablas de derechos de las personas LGBTI, algo, una nube fundamental aparece por ahí, ideológica, de negadores de derechos, que valga la hora en que se aparece, pues, ¿no? Me parece que esas son como, siguen siendo esas barreras estructurales que enfrentan todavía las personas LGBTI. Pero, ¿de qué manera esta discriminación por orientación sexual o identidad de género limita los derechos de participación igualitaria en la democracia? Me parece que, de entrada, la discriminación pues sigue siendo ese asunto de la estructural. Por un lado, crea asimetrías, genera prácticas, ¿no? Hechos concretos de exclusión. Por lo tanto, vulnera derechos y lo que hace es agravar las desigualdades sociales. No solo en la gente de la diversidad sexual. Pensemos ahora en el tema de migración. Realmente es un drama que estamos viviendo con el tema. Pero también ahora ya va de vuelta. Mucha gente que migró hacia el norte ahora está regresando. Y sigue siendo un drama pensando que las personas migrantes son fuente de todo mal y que nos están haciendo daño y demás. Esos pensamientos están tan arraigados que no colocamos moralillas sociales sobre la diferencia. Por el otro lado, me parece que la discriminación llega cuando se limita esta participación político-electoral, tiene que ver con moralinas institucionales dentro de los partidos políticos. muchas veces se piensa que postular una persona LGBTI es perder el electorado, el otro electorado. Es el electorado cisgénero, es el electorado heterosexual, ¿no? Que si pones a un cuerpo trans, pones a un chico gay, pones a una chica lesbiana, ese nicho electoral parece ser que se va. En realidad no. Entonces creo que deberíamos de ampliar eso. Por el otro lado, insisto, pensamos que sin conocer a las comunidades no terminamos de construir nuevas narrativas que nos permita traer estas poblaciones que tradicionalmente no estaban incluidos en la participación política. En el fondo, pienso yo que los partidos políticos y los círculos rojos del poder, cuando niegan estos derechos, lo que ocurre es que está operando un miedo aparentemente irracional en una primera instancia. Pero en realidad, esa negación subyace el miedo bien pensado. Es un miedo bien pensado porque es calculado, es operado para negar en un tribunal o en una gestión el derecho de una persona, incluso en el proceso de selección de quién va a ser sí o no candidato, quién está más cercano a mí, cómo hago para que se sostenga estos poderes tradicionales. Por lo tanto, subyace esa narrativa de miedo bien pensado que se traduce y se opera en la negación de los derechos. Y eso, por supuesto, que pone en el centro este punto álgido de la autoadscripción, por ejemplo, ¿no? Y es un tema tremendo porque desde que comenzó este debate algo no está funcionando y que tiene que ver con un valor ético de fondo de quienes hacen política y quieren representarlos. Un valor ético que les permita una autoadscripción legítima, ¿no?, de verdad, y lo peor, que es solapado por los partidos políticos, ¿no?, que son los primeros que revisan los documentos cuando hacen un proceso de selección de candidatos. Son a los que se les entrega y luego el INE y todo este asunto. Hay todo un proceso. El caso más reciente y muy sonado, que el tribunal en la Sala Xalapa, por ejemplo, el caso de Chiapas. Sara Munira, José Flores y Tere Campos, ¿no?, la compañera lesbiana. Tere Campos toda la vida ha luchado por la agenda feminista, la agenda de lesbianas, y ella queda, en realidad, hay todo un proceso ahí, y cuando uno hace verificaciones, hace acompañamientos, te das cuenta que el caso está súper alterado y no. Sanara, pues en realidad no está dentro de las comunidades, y le dieron una vuelta enorme, legitimado por un tribunal que hace algunas interpretaciones. O en el caso de hombres cisgéneros que fijaron ser mujeres en Michoacán, por ejemplo, ¿no?, para lograr que estas posiciones, con la ayuda del tribunal, aludiendo el derecho a la intimidad, eso me parece que es una nota que hay que revisar. Y creo, y ese es un exhorto al INE general, tomar las diferentes interpretaciones que hicieron los diferentes tribunales en las diferentes salas y hacer un análisis con las comunidades si eso se acerca a esa realidad legítima con un valor ético que nos está diciendo que sí es la población la población a la que se le está dando esa afirmativa es la que realmente se le está permitiendo participar. La mayoría de las acciones afirmativas en este proceso electoral pasado fallaron porque pues los colocaron en posiciones en el número 15, en el número 25, ¿no? Y por supuesto avanzaron más en estas simulaciones, y eso me parece que la buena intención de hacer en la democracia mexicana una acción afirmativa pues falló, se diluyó, y eso genera tensiones y nos genera desafíos para poder repensar cuáles son otras maneras de asegurar que estas poblaciones participen Si bien es cierto, el propio movimiento ha argumentado que las identidades de género son fluidas, el propio movimiento, por lo tanto, se vuelve un marco referencial que de alguna manera se sostiene, pero moralmente no, ya que las y los candidatos cisgéneros, a sabiendas de su propia historia, su no pertenecer ni a los grupos LGBTI, ni el trabajo que no tienen trabajo con las comunidades, se atreven inmoralmente a autoabscribirse en esos logros sustantivos que la propia comunidad ha promovido y que además el INE muy acertadamente ha apoyado, ¿no? Y ha abierto que incluso ahora no solamente es un modelo para México, sino para la región en América Latina. Recientemente, hace 3 meses, he estado en Colombia y justo la cita de los trabajos de gran avance que tiene el INE son citados, ¿no? Y eso me parece fundamental porque hay una lectura hacia afuera de cómo se va robusteciendo la democracia en México. Y además, me parece que es muy importante decir que el INE en estos marcos sigue siendo un aliado. Sigue siendo un aliado, tiene sus desafíos, por supuesto, tiene muchas cosas que mejorar, pero me parece que es muy importante que estas agendas sean evidentes, que haya trabajos, ¿no?, como de este tipo, reuniones que puedan que hacen y que además apoyan. Yo insistiría, y es un llamado a la consejera Ravel y al INE como tal, que haya una reunión especial para la revisión detenidamente de las resoluciones de las diferentes salas del Tribunal Electoral con respecto a las acciones afirmativas del proceso electoral pasado. Es necesario parar para poder revisar desde dónde se están interpretando estas visiones sobre la autoabscripción. Creo que necesitamos blindar las acciones afirmativas, revisar que la autoabscripción calificada sigue siendo la vía vigente para poder sostener esto. Si bien es cierto, no podemos poner en duda lo que la persona asume como su verdad y su dicho. Sin embargo, basado en las jurisprudencias, el 15-2024, que propone que cuando hay duda, y esta duda es razonable, se pueda revisar con mayor detenimiento. Y creo que ahí un comité, junto con el tribunal, por supuesto, un comité ciudadano, puede acompañar en esta revisión razonable de la duda razonable, una revisión razonable, acompañada, asesorada, multisectorial. Por el otro lado, creo que el INE debería de insistir en que los partidos políticos garanticen procesos éticos en estos actos de postulación por autoabscripción. Me parece que una mayor conciencia de promoción que las comunidades de lo que implica, es decir, seguir insistiendo, no basta solamente con el protocolo TRAS, no basta con estas herramientas. Hay que tener mayor acercamiento a las comunidades y que las comunidades también se acerquen para conocer realmente las implicaciones que tiene este proceso de las acciones afirmativas, que pueda reforzar esa estrategia que INE ha trazado y que el país está apoyando de una u otra manera. Y al mismo tiempo el INE y otras instancias, ¿no?, como los medios de comunicación tradicionales, se comprometen a difundir esas herramientas. No solo difundan el gane de una chica trans en un reality show, que eso sí vende, pero no estas discusiones que de fondo aportan realmente a la democracia. ¿En qué hemos avanzado? Y con eso quiero ir cerrando. Me parece, porque tengo... ya me pasé de los 15 minutos, pero cierro en 2 minutos. Creo que hay ejemplos muy importantes que en México destacan, ¿no? Por un lado, es muy importante pensar cómo se fortalece el marco de los derechos humanos en una democracia como la mexicana. Por un lado, me parece que está la inclusión. Esta inclusión termina de otorgarse en gran medida cuando se incluye, cuando se fortalecen los derechos humanos. Lo que estamos haciendo es la construcción de esa ciudadanía que ya el consejero presidente de Jalisco hablaba al principio. Por lo tanto, cuando tenemos estas ciudadanías reconocidas, pues los sujetos, ¿no?, de derechos toman mayor conciencia. Una mayor conciencia de defender logros, de proponer nuevas rutas para poder robustecer la democracia. Cuando esta conciencia está plena, pues hay una mayor participación. Hay una mayor participación de los sujetos, ¿no? En todos los procesos electorales, y no solo en los procesos electorales, en la revisión de instrumentos, en el diálogo interseccional que nos permita construir participaciones amplias. Y en definitiva me parece que en México se vuelve en dos grandes oportunidades con todo este proceso. Por un lado abrimos esa gama de posibilidad de una visión interseccionalidad descriptiva, en donde podemos identificar que una mujer, al mismo tiempo que es mujer, puede vivir una discapacidad y estar en condiciones de migración, por ejemplo. Cuando uno identifica eso, lo que estamos haciendo es reconocer las múltiples vulnerabilidades por un lado, pero por el otro lado estamos reconociendo los múltiples derechos que habría que defender. Pero ahora, uno de los grandes retos enormes que creo que deberíamos de tener a la hora de fortalecer el marco de los derechos humanos es una interseccionalidad más colaborativa, que las comunidades dialoguen, que las comunidades puedan colaborar entre sí. ¿Y qué papel juega justamente la sociedad en esto? Me parece que la sociedad debe de pensar en cómo acompañar estos procesos que hemos estado hablando el día de hoy. Me parece que es muy importante que podamos seguir conversando, hablando, y les invito enormemente a que puedan acceder. Creo que tenemos ejemplares ahí y que tengamos un diálogo más franco, ¿no?, en los próximos meses, en los próximos años, para garantizar que la participación política electoral de la comunidad LGBTIQ, MUSHE y demás identidades y sectores sea realmente en un marco de valor ético, democrático y en una verdad que la gente realmente cuando participe sabe que está en un lugar propio y no en un lugar simulado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Amaranta Gómez Regalado. Creo que la bien valía la pena escuchar hasta el final y esperarnos ese tiempo y no circunscribirnos a los 15 minutos, porque básicamente nos da la relevancia del texto y lo importante que es entender cómo ha ido construyéndose y cómo estamos actualmente. Entonces, muchísimas gracias.
Yo estaba pensando... Gracias, y además estaba pensando que, dije, bueno, 15 minutos para despertar a las 3 de la mañana en Bangkok,
hombre,
en Tailandia,
no.
Era injusto. Ah. Entonces, son las 5 y media de la mañana aquí.
Media hora debería de ser.
Cinco minutitos más, va a ser problema.
Así totalmente. Que, bueno,
atenta.
Gracias, Amaranta. Le damos el uso de la voz a la consejera Ravel para que nos dé sus impresiones sobre el texto y por qué debemos de leerlo.
Muy buenas tardes a todos y todas. Creo que no se escucha, ¿verdad? Buenas tardes a todas las personas. De verdad me da muchísimo gusto tener ya publicado este pequeño librito. Como ya lo decía Amaranta y como lo decía Cristian, este librito surge de una conferencia magistral que da Amaranta en el INE. Pero quiero contarles un poquito la historia de cómo llegamos a esa conferencia magistral. En ese momento yo formaba parte del comité editorial del INE, que es quien determina las conferencias magistrales que después se hacen estos libritos. Y recuerdo que pues yo propuse que se abordara el tema de inclusión y de los derechos de las personas LGBTIQ+, y resulta que mi sorpresa fue que por las conferencias magistrales, que eran conferencias estacionales, se hacían 4 al año, ya estaban todas ocupadas, ya tenían como 2 años que estaban todas ocupadas, no teníamos muy claros cuáles eran los criterios para determinar los temas, porque a mí este me parecía un tema muy relevante, que nunca se había abordado en el Instituto Nacional Electoral, pero que sin embargo sí se habían abordado otros, como por ejemplo democracia y medio ambiente, pero no se había hablado de los derechos de las personas LGBTIQ+. Y veía cierta resistencia, incluso preguntándose la importancia para la democracia de que tocáramos estos temas. Ya ante mi insistencia de que los tocáramos y que lo hiciéramos ya en un breve plazo, surgieron algo que denominaron conferencias especiales. Y entonces ya propuse este tema y propuse a 4 ponentes. En su momento propuse a Roberta Clark, Flavia Piovesan, Giovanna Fenella y Amaranta Gómez. Y Amaranta terminó dándonos esta conferencia, cosa que disfruté y agradecí muchísimo. Les cuento esto porque me parece que es un brevísimo reflejo de las resistencias que advertimos tan solo con querer hablar de los derechos de las personas LGBTIQ+. Y eso en un instituto que me parece que sí ha sido de vanguardia y ha tratado de tener y generar estos derechos para las personas de la diversidad sexual y para otros grupos en situación de discriminación. Pero creo que es importante que no solamente hablemos de percepciones, sino que hablemos un poco de algunos datos duros. Las personas que forman parte de la diversidad sexual y de género están sujetas a prejuicios profundamente arraigados en la sociedad y en las instituciones. La estigmatización de la diversidad ha conducido a que muchos ámbitos se reproduzcan patrones de discriminación. Según las percepciones capturadas por la Encuesta Nacional de Discriminación, las personas trans en un 61% y las personas gays y lesbianas en 56% son 2 de los grupos sociales cuyos derechos son menos respetados en el país. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida de una persona trans en América Latina ronda los 35 años de edad, mientras que datos de la Comisión Económica para América Latina señalan que la esperanza de vida para las mujeres es de 78.8 años y para los hombres es de 72.9 años. Me parece que esto demuestra que la discriminación efectivamente sí mata. Me parece que esto demuestra que la discriminación efectivamente mata y que las personas trans no están teniendo acceso a la salud, por ejemplo, como para poder tener una expectativa más alta de vida y que además también su integridad física y su vida se pone en riesgo por la discriminación que están sufriendo. Y en este tema, poco o mucho puede hacer el Instituto Nacional Electoral. Depende con el cristal con el que se mire. Puede ser poco porque el INE no puede garantizar de manera inmediata el acceso a la salud, no puede garantizar de manera inmediata el acceso a la educación, a la vivienda de estas personas, pero sí puede garantizar el acceso y el ejercicio de derechos políticos. Y los derechos políticos son la llave de acceso para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Los derechos políticos sirven como un altavoz para que las personas puedan hacer escuchar sus exigencias, sus necesidades e incluso muchas veces para visibilizar su sola existencia. Y creo que eso puede cambiar su realidad. Eso gracias a la representatividad que pueden tener. Y así llegamos a 2021, año en el que por primera vez establecimos acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual. Y esto derivó, sí y no, de una sentencia de la Sala Superior, porque la Sala Superior lo que en su momento nos ordenó es dicta acciones afirmativas para las personas con discapacidad. Y ahí abrió una ventanita porque dijo, pero de paso, valora si existen otros grupos en situación de discriminación para los cuales puedas dictar acciones afirmativas y que puedan tener cierta representatividad. Entonces, cuando nos abrió esa puerta, pues por supuesto que aprovechamos para establecer acciones afirmativas a favor de las personas LGBTIQ+. Y gracias a esto, pues tuvimos, por ejemplo, en 2021 que los partidos políticos y coaliciones debían postular al menos dos fórmulas de candidaturas vía mayoría relativa y una vía representación proporcional en cualquiera de las 5 circunscripciones, debiendo ubicarse también en los primeros 10 lugares de la lista. Con esto tuvimos 41 personas candidatas LGBTIQ+, en 2021 para la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas. Al final llegaron 4 personas a la Cámara de Diputados y Diputadas, 4 mujeres. Luego, en 2024, repetimos esta fórmula. Y aquí nada más hago un breve comentario. No podemos dar por sentados los derechos que hemos ganado y lo que hemos conseguido, los logros que hemos obtenido. Porque en 2021 lo que casi ocurrió fue que una mayoría de integrantes del Consejo General trató de cambiar estas acciones afirmativas y se iba a reducir el número de personas candidatas que tenían que postular los partidos políticos de la diversidad sexual. Afortunadamente, esto se impugna y la Sala Superior dice, utilicen el mismo modelo que en 2021, entonces nos quedamos igual. Y gracias a eso, igual para 2024, se consideró que para las acciones afirmativas de la diversidad sexual debían postular los partidos políticos, para el caso de diputaciones, 2 fórmulas de candidaturas de representación de mayoría relativa y una representación proporcional, y por primera vez establecimos acciones afirmativas para el Senado de la República, ahí postularon a una persona de mayoría relativa. Gracias a eso, ahora tenemos en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados y Diputadas, un total de 5 personas, una más que en la legislatura de 2021, de la diversidad sexual, integrando la Cámara de Diputados y Diputadas. 4 mujeres y un hombre. Y en el Senado de la República tenemos a una persona senadora de la diversidad sexual. Y con esto damos pauta para abordar un tema en el que se detuvo Amaranta y que tiene que ver con los actos de simulación. Por un lado estamos nosotros estableciendo estas acciones afirmativas para un grupo históricamente discriminado, y me atrevería a decir que dentro de un grupo ya discriminado, que es la población LGBTIQ+, las personas trans son las más discriminadas, y por otro lado tenemos a los partidos políticos tratando de burlar esta acción afirmativa y además con eso también lesionando el principio de paridad de género. Lo primero ocurrió en 2018, justamente en Oaxaca, que fue el primer lugar donde se establecieron estas acciones afirmativas, haciéndose cargo también de esta presencia histórica de población mushe en la entidad federativa. Entonces, se hace esta acción afirmativa y se piensa, pues fue todo un éxito, porque 19 personas se inscribieron por esta acción afirmativa. Pero de repente las organizaciones de la sociedad civil empezaron a decir, es que estas personas no son personas trans, no son personas mushes. Y entonces cuando se hace el análisis, pues dicen, de esas 19 a 17 no las reconocemos. Y va, este asunto llega hasta la Sala Superior, y aquí va el primer criterio que se estableció. La Sala Superior adoptó un criterio que yo llamo procesal, porque lo que dijo es, revisó esas candidaturas y dijo, a ver, de estas 17 personas tenemos a 15 que no dijeron desde un principio que se identificaban como mujeres trans, sino que lo dijeron hasta que el Instituto Electoral Local le hizo un requerimiento a los partidos políticos que los estaban postulando y los partidos dijeron, ups, se me pasó decirte que en realidad estas personas se identifican como mujeres. Entonces, esas personas que no se registraron desde un inicio como mujeres, se les cancela el registro. Pero yo hubiera esperado que se les pusiera una sanción. Y no, lo único que dijo la Sala Superior fue, bueno, estas personas no pueden competir en el lado que le corresponde a las mujeres, pero pueden ser inscritas en el lado que le corresponde a los hombres. Y hasta ahí quedó, y ese fue el criterio procesal que ha prevalecido hasta la fecha. Luego vamos a 2021, en Tlaxcala. Y en Tlaxcala se iban a renovar en 2021 ayuntamientos y de repente más de 20 personas candidatas pues no eran reconocidas como personas trans por la propia población. Y aquí pasó algo muy curioso y aquí se ve también la responsabilidad de los partidos políticos. Yo tuve comunicación en ese momento con una consejera del Instituto Electoral Tlaxcalteca Y ella me dijo, pues somos un estado pequeño, yo conozco a muchas de estas personas. Entonces le empecé a hablar al que estaban postulando para candidato a presidente municipal. Le decía, oiga, señor fulano de tal, pues ¿cómo que usted se identifica como mujer? ¿Qué pasó? Y entonces no sabían absolutamente nada. Los partidos políticos, bueno, este partido político que era Fuerza por México, cambió el registro para cumplir con el principio de paridad de género. Varios de ellos se indignaron tanto que lo que me dicen es ya ni siquiera aceptaron ser candidatos. Pero bueno, ese asunto quedó sin sanción porque este partido político perdió el registro y entonces terminó quedando sin sanción. Y tenemos el último y más gravoso caso que ocurrió en 2024. Ahora, o sea, ya estas elecciones en Michoacán y en San Luis Potosí. Aquí creo que vale la pena reflexionar que, como podemos ver, siguen insistiendo los partidos políticos en esta conducta, pero además la han ido perfeccionando, si se permite esta expresión. Entonces, en Michoacán se dice que 8 personas que postularon diversos partidos políticos, no fue solamente uno, eran hombres heterosexuales, cisgénero, que jamás se habían identificado como mujeres. Esas personas llegaron a los cargos públicos. De esas personas, solamente una fue impugnada por Morena. Y el asunto llega a Sala Superior. Y la Sala Superior vuelve a utilizar su criterio este procesal, en donde dice, esta persona no se identificó desde un principio como mujer, entonces no le reconocemos ese registro como mujer. Pero adicionalmente, en los eventos de campaña que hacía, jamás se presentó como mujer. Entonces le cancelan el registro y digamos, eso sí se recupera. Los otros que no fueron impugnados, no. Y dentro de los otros que no fueron impugnados, también había una persona postulada por Morena. Entonces, incluso el que impugnó uno también había incurrido en esa misma conducta. Todos los partidos políticos están haciendo esto. Y desde luego que tenemos que hacer algo al respecto. En San Luis Potosí pasó algo muy parecido también para una presidencia municipal. El asunto llega a Sala Regional Monterrey y la Sala Regional, cuando lo revisa, valida ese registro y esa candidatura y el que hubiera ganado esta persona, porque lo único que se está pidiendo este momento para que las personas que sean postuladas por acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual puedan comprobar que sí pertenecen a ese grupo, es una carta bajo protesta de decir verdad, en donde dicen, sí, yo pertenezco a la diversidad sexual, no más. Y entonces lo que dice la autoridad jurisdiccional, la Sala Regional Monterrey, es, pues aquí está su carta, si cumple, eso es el único requisito que tenía que cumplir. Aunque toda la gente esté diciendo, esta no es una persona trans. Entonces, ¿qué hacer ante esta circunstancia? Bueno, a mí me parece muy oportuno lo que ha dicho Amaranta, de que nos sentemos las autoridades electorales, también con estos grupos de la diversidad sexual, platiquemos qué podemos hacer, pero una cosa que me parece muy necesaria que reflexionemos es pasar de la autoascripción simple a la autoascripción calificada. Esto no quiere decir que vamos a poner en tela de juicio la identidad de género de las personas, que las vamos a cuestionar, sino que lo que vamos a requerir es que realmente garanticen tener un vínculo con estos grupos. Y con eso a lo mejor también podemos lograr una mejor representatividad de estos grupos de la diversidad sexual. Pero creo que también estas conductas por parte de los partidos políticos tienen que tener un costo político, se tienen que visibilizar, se tienen que transparentar y en su momento a quienes nos interesan estos temas, pues pasar factura cuando hagamos un voto informado. Termino diciendo también que creo que es muy importante que empecemos a mirar más allá de las narrativas convencionales, que tengamos una mirada crítica y que repensemos también las estructuras que hemos venido reproduciendo muchas veces de manera automática sin cuestionarnos, para que podamos avanzar a tener una sociedad mucho más inclusiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera Dania Paola Ravel Cuevas. Muy interesante. Yo realmente tenemos ya muy poco tiempo para despedir. Creo que en la mesa, y no sé si coincidan conmigo, queda patente la, la oportunidad y la relevancia del texto para entender estos temas con profundidad. Y sobre todo lo relevante de esta plática es que se puso sobre la mesa estos temas que competen no solamente a las autoridades en el registro de candidaturas y la aplicación de medidas afirmativas, que es un procedimiento bastante complejo, créanoslo, sino que también afecta a la población en general y a, por supuesto, estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Yo solamente invito nuevamente a que revisen este texto, que nos informemos y que visibilicemos.
¿Hola?
Y que visibilicemos estos temas. Hola, hola, Amaranta, ¿nos escuchas?
¿Puedo decir algo nada más?
Sí.
Sí. Gracias, consejera. Creo que el texto y lo que hemos reflexionado hoy es un pretexto de alguna manera positiva para empezar a traer eso que le llamamos crisis. Si en nuestro proceso electoral estamos viviendo una crisis con el tema de las autoadscripciones, pues hagamos de esas crisis una gran oportunidad para comenzar los diálogos, por muy complejo que sean, presidente del Consejo de Jalisco, por muy complejo que sean los procesos. Secretario, creo que es muy importante empezar a construir esas líneas para tener como mucha claridad en los próximos procesos electorales hasta dónde realmente tope el quehacer y la actitud. En realidad también es un llamado enorme a los partidos políticos a que se vean en un escenario mucho más ético en la vida democrática de este país. Así que muchas gracias por su tiempo y un abrazo a todos.
Muchas gracias, Amaranta. Gracias a ti, a tu tiempo, a la consejera Rabel. Muchas gracias a todas y todos ustedes por vernos, quienes nos están viendo, y estar aquí, quien está aquí. Muchas gracias y excelente tarde a todas y todos.